Patricio Bartón, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
¿Qué somos nosotros? Buenas noches. Aquí estamos en la pequeña Sala Cortázar, con mucha gente que ha venido y otra gente que, calculo yo, se habrá quedado afuera, mayormente por razones propias. Se quedó afuera porque no han querido venir. El programa comienza con la presentación de mis compañeros, que son Patricio Bartón.
Buenas noches.
Y el querido Coco Silly. ¿Cómo está, Coco?
Muchas gracias, buenas noches.
Estamos un poco con sonido
sí, de
fiesta colegial. Iremos mejorando a lo largo del programa. Cuénteme, por favor, una historia de esperanza y amor, Patricio.
Bueno, el primer dato esperanzador es que mañana estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Se transmitirá desde allí, La Venganza Será Terrible, como cada viernes, pero este es el último viernes de una seguidilla que vino sosteniéndose.
Sí, el último viernes en un rato, porque unos pocos viernes después volveremos a La Plata, pero después de mañana estaremos algunas semanas sin transmitir desde allí.
Encima hacemos énfasis para que mañana vaya.
Para que mañana vaya alguno, porque la verdad es que no va ni el caramelero.
Hay muchas acomodadoras también ahí en
muchas más que gente.
Sí. Y se ocupan butacas, ¿no?
Sí, se acomodan, llegado el caso, ellas mismas.
Claro. Se pide la entrada una a la otra, que se levante la butaca.
Yo he sido acomodador, lo he contado muchas veces.
En cine.
Mi fortuna la hice así. Ajá. En cine, más o menos en cine, sí.
Ah, no sabía que se hacía fortuna en acomodador.
Sí, con la mafia de la caramelera.
La mafia de los carameleros, de los acomodadores. Yo le conté, ¿se acuerda?
Sí, que perfectamente.
En realidad, yo traté de entrar como acomodador, me acuerdo si era en el Ocean o en el Luxor, pero no había lugar. No había lugar. Gente que compra puestos de acomodadores. Sí.
O se hereda de familia a familia.
Ah, es hereditario. Familia,
es hereditario, se puede comprar, pero por millones.
Sí.
Millonada. Hijo, ni se sueña esto, que se cree que es más fácil ser
presidente.
Que sea presidente o ministro de Economía. Y entonces empecé clandestinamente con un amigo a concurrir al cine. Me hice hacer un saco del mismo color que los acomodadores. Y cuando yo me iba con un sobre todo, me sentaba y al rato me lo sacaba y me mezclaba entre los acomodadores, particularmente cuando empezaba la película.
Claro, el saco rojo, normalmente una bandita dorada, ¿no?
Y ahí empezaba a
laburar. Yo empecé, me traje una internita que la tenía ahí, sotamanga, ¿no? Mi otro amigo también lo hizo. Íbamos uno por cada punta, por cualquier cosa, ¿no? Y ganamos millones, millones.
La gente,
la plata que da de propina, más la que por ahí te da equivocado.
Es que hay gente que con tal de sentirse bien acomodado es capaz de dejar una herencia.
Sí, sí. Nosotros teníamos un promedio de 70 pesos por persona de propina. Sí.
Pero
la mayoría te da 100, pero hay algunos que te dan 50.
Claro, ahí redondeaba 70.
Otro te deja por ahí un obsequio, un pequeño reloj.
Sí. De marca.
Pero es más caro que la entrada. Todo
sí, sí, porque en aquel tiempo era así. La gente, ahora ya no. Pero la gente te daba para hacerse, para agrandarse.
Sí.
Más cuando iba con novia. Decía, tome estos 70 pesos un parté o acomodador.
Ahora, discúlpeme, con tanta propina, ¿es una vergüenza que den este programa, que es un compendio de pizzerías y
eso no depende de nosotros, señor. Eso le pasa que es este programa. Mire qué porquería el programa. Radiadores Lito.
Le pasa que en una época
alarde de calidad.
Le pasa que en una época ellos tenían un programa alternativo que editaban ellos, claro, con avisos.
Que ese era Pulenta, que incluso había otras películas.
Sí.
¿Y qué? ¿Y las reseñas de las películas?
Reseñas de las películas las escribía yo.
Sí.
Y
contaba todo.
Sí, un drama tan intenso como la vida misma que lo mantendrá usted 90 minutos pegado al asiento.
¿Y eso para qué película?
Para todas.
Mire usted. ¿Y ustedes, la actividad del acomodador, tiene un sindicato, están organizados, tiene un estatuto?
No sé, señor, porque yo era clandestino.
Claro.
Más que un sindicato, eso es un cártel.
Claro.
Era como hasta que un día me descubrieron. Un tipo, me crucé con un compañero y el tipo me iluminó la cara. Y dijo, momento, pare la
filmación.
La filmación.
Se prendieron las luces.
Estaba filmando la película, se equivocó. hizo decir la proyección y dijo la filmación.
Y se prendieron las luces.
Y yo me escondí, me senté.
Sí, yo pasaba por el espectador. Claro. Porque los contaban, los paraban todos y venía el jefe de acomodador y contaba.
Y sobraba uno, empezaron al principio. No se averiguaron que era yo el que sobraba.
Claro.
Y al final me dijo usted, dice, no lo tengo visto.
¿Y cómo lo descubrieron? ¿Por la cara nomás?
Sí, por la cara, solamente por la cara.
¿Usted mantuvo postura de acomodador?
No, yo, como le acabo de contar, me hice el gil al principio. Sí, después me descubrieron, bueno, no importa los detalles también. El asunto que estoy aquí. Pero durante los años que estuve ahí, yo ganaba 700.000 pesos por mes.
Sí.
Pero usted se podría poner una cadena de cines con eso, prácticamente.
Eso es lo que hice.
Pero ganó mucha menos plata.
Me puse una cadena de cines.
Sí.
¿Y tiene acomodadores ahí en su cadena de cines?
No. Es un cine, se llama la... Acomódese usted.
Acomódate solo.
Acomódate vos. Y es una novedad que lanzamos ahora, el cine sin acomodador.
Mire usted.
Se arman unos líos porque las entradas tampoco son numeradas.
No, son con letras griegas y números romanos para hacerlo más divertido.
Sálvese quien pueda.
Sí.
Y bueno.
Pero usted no estará sobrevendiendo.
Es más o menos, ¿no? Sí, un poco así.
Porque hay gente parada.
Hay mucha gente parada. Es como el tren cuando arranca la estación 11, que se meten todos por la ventanilla. Nosotros a cierta hora abrimos la puerta, le metemos entrar y se meten todos para adentro. ¡Oh, corren! Y agarran los asientos del medio, los mejores. Se pegan, qué sé yo. Nosotros ahí tranquilos.
Y una vez que tiene la sala llena, él es un innovador en esto. Ajá. Hace muchos años que lo hace. Inventó el 50% del valor, el asiento a UPA.
¿Sí? Ah, pero usted está optimizando el espacio.
Sí, una vez que estaba la salita llena, y vendía.
Dejamos entrar personas y le cobramos el 50%.
Sí.
Y al que admite el otro sentado a UPA, que también,
claro,
es la cosa, le damos también una bonificación.
Ah, tiene una participación en la ganancia.
Un paquete de pochoclo, claro, que estaba sentado.
Un 10% es lo que pagó el otro.
Qué notable. Y dígame, ¿usted cumple con los horarios de las películas o es todo en continuado? ¿Cómo es?
En las películas, la verdad que para tener más lugar, porque viene mucha gente a nuestro cine. No es como otro cine, no.
No.
Se llena y se llena. Y pues lo tenemos, debe ser que lo tenemos en un buen lugar, ¿eh?
¿Dónde está?
En la calle Tres Arroyos.
¿Dónde es la calle Tres Arroyos?
No hay ni un kiosco en la calle Tres Arroyos.
Al 7000.
Sí.
Él hizo una, también, bueno, yo me acuerdo, él no lo dice porque es tan humilde, pero...
La verdad que soy el tipo más humilde que hay.
Sí.
Ese soy yo.
Sí.
Pero el me... A humilde no me gana nadie.
Él hizo una innovación.
Gané varios concursos.
Sí, no, está bien, está bien.
Tiene los trofeos puestos en la puerta de la casa.
Como ahí en la puerta, sí. Premio al más humilde.
Y él innovó porque él hizo, por el mismo valor, vos veías en la pared de enfrente una película, pero en las paredes de los costados dos películas distintas.
Dos películas distintas.
Pero qué confusión.
3x1 llamaba.
Ahora, discúlpeme, ¿y cómo hace con el audio? ¿Son películas mudas o se mezcla el audio de todas las películas?
Se mezcla el audio, vos le vas sacando.
Más o menos, ¿no?
Más o menos.
Sí, él igual trataba de poner alguna en inglés, otra en castellano.
Claro, sí, el inglés es la que tiene, está escrita abajo, esa sí. Está en inglés.
Ahora, discúlpeme, ¿las butacas hacia dónde miran? ¿Hacia una pantalla?
Son giratorias,
sí, sí, sí.
O sea que de pronto alguien puede estar frente a frente con otro espectador.
Sí, el que sí. Mira la desaparece, sí. La que aparece.
Y a veces se produce algún altercado porque, sí. ¿Qué mira?
Se correte.
¿Cómo que miro? Y se la van a sentar.
De repente hay una escena medio fuerte y el tipo dice, y otro dice, ¿qué?
Quedan como en el tren, digo, que queda enfrentada la gente. Sí. Y... Qué notable esto de que se pueda ver en simultáneo todo.
Incluso hay unos asientos que tenemos especiales para novios. Que se bajan a una especie de pequeño sótano.
Un reservado.
Y hay un reservado y ahí nadie te molesta. Si no está la butaca, no la estás viendo. La película no está bien.
Y ellos bajan y abajo ya hay otro acomodador.
Acomodador.
Más canchero.
Eso sí, abajo sí hay acomodadores que son cancheros que dicen.
O sea que abajo tiene otra sala usted.
Es otra sala, es muy elemental porque es muy del techo muy bajito.
Sí.
Claro.
Y como no se proyecta...
Esos acomodadores son un poco asistentes.
Sí, le dice, trae un cuantro.
Ahora, discúlpeme, si...
Como no se proyecta película, está todo oscuro.
Está todo oscuro.
Sí.
Ahora, si van muchas parejas, si baja, la mayoría del público baja...
Toca arriba queda desierto.
Sí. Una vez pasó.
Igual del techo se cierra, no es que quedan en un pozo estas parejas.
No se cierra el techo, no. Quedan en un pozo, el de al lado por ahí puede cogotear, ¿no?
Sí, claro.
Algunos escupen.
Sí. O le tiran con los manis.
Sí, o te tiran con cáscara de manis. Te miran.
Ahora, discúlpeme, eso es muy peligroso para los acomodadores, porque debe haber pozos...
Ya le dije que no había acomodadores.
Ah, cierto.
¿Cuántas veces quiere que se lo diga?
Abajo sí,
son acomodadores que como es muy bajito andan en cuatro patas.
Claro.
Ah, muy bajito.
Sí, es muy bajito, muy bajito.
Y porque es reservado, ya lo dice la palabra.
Sí, ¿no? Claro. Total, la gente está sentada.
Claro.
Baja la butaca. El acomodador sí viene caminando así en cuatro patas.
Sí. ¿Qué te traigo?
Me quiere dar alguna propina y se ponga a mirar el bolsillo.
Sí, porque no llego.
Ahora, discúlpeme, digamos, cuando la pareja ha finalizado de amarse, puede subir.
Qué romántico.
Hermoso. O sea que no se aman más.
De ese modo.
No se vuelven a amar nunca más.
No, claro. El famoso desamor del que está pasando.
Puede subir o se eyecta la butaca hacia arriba.
Y sube tranquilamente.
Muy bien.
Sí, pero se fue.
Listo el pollo.
Dice, ¿cómo va la peli?
Mientras se mete la camisa dentro de los lienzos.
Pero contá porque te lo clausuraron.
Ah,
una vez bajando se le trabó una gorda. Y otra vez tenía, parece que vino, vio que a veces la electricidad no viene, los 220 de repente vienen 280.
Sí. Estaban subiendo uno, lo levantó para arriba.
Pegado contra el techo quedó. Un viernes lo sacamos el lunes.
Ah, quedaron
estampados. Porque era techo alto, no teníamos escalera. Se creían que era la propaganda de una película.
Una acondicionada.
Claro. ¿Usted nunca, no acostumbra a saciar su lujuria en el cine?
Y el cine es un lugar, pero ahora ya no se puede. Porque
¿por qué no
tiene,
se puede?
Tiene la polla vaso, la polla pancho, la polla...
Y bueno, una cosa trae la otra.
Claro. Al contrario.
Sí, algunos son reclinables inclusive, estoy pensando.
¿Qué le parece si nos reclinamos?
Sí,
claro.
Se hace cama de...
No voy siempre, la verdad que siempre voy.
¿Y usted va digamos, ya con una pareja ad hoc? ¿O la encuentra allí?
No, voy con una pareja de mi casa, no voy a andar levantándome en el cine. No, eso ya se perdió.
No, pero una vez fue con una pareja y te cayó la otra novia, en la misma película.
En la misma película. Se sentó al lado.
Sí.
¿Justo al lado suyo?
Justo al lado, sí, sí.
Porque ya sabía que se sentaba siempre, se sienta en la misma butaca.
Ahí me batieron, ¿me entiendes?
Sí. Porque
le dijo, mirá, te voy a decir una cosa. Pero
prepárate.
En este momento tu novio está viendo
sí, el
día que paralizaron la tierra.
Con terremoto.
Sí, terremoto, estaba en cine catástrofe.
Con el sensor round.
¿Y qué pasó ahí? ¿Usted estaba con otra muchacha?
Yo estaba ahí, imagínate, había llegado la mejor parte del terremoto.
Oh, pues
aprovechemos ahora que tiembla todo. porque ahí en ese cine habían puesto todo un efecto
sensor round.
Sí, sí. Venían todos los acomodadores y te sacudían la fila de bolsas. Uno de cada punta. Y de arriba de la pulma tiraban medio ladrillo.
Qué peligroso eso. Los sacudían.
Y que estábamos entusiasmados. Tanto, dice el total. Bueno, el mundo parece que termina, qué sé yo. Y ahí estábamos. Yo tiré los pantalones para adelante. Y en eso aparece mi otra novia, que yo tenía, y se sienta al lado haciéndose la encontradiza.
Sí.
Y yo estaba en calzoncillo, eso me perjudicó mucho.
Sí, me imagino.
Porque yo me puse a mirar la película, ¿no? Y hacer como que no la conocí.
A la otra,
¿no? Mira, qué calor. Y
claro, porque cuando pasa el temblor, usted tiene que dar explicaciones.
No, pero yo digo, me dice, ¿qué haces con esta mina? ¿Qué mina? Dije yo. Y la agarré a la otra.
Sí.
De cogote. De cogote. Y la metí abajo la
apretaba el botón adelante y la apretaba el botón para que baje.
Pero la despreció, la denigró.
No,
porque
después te explico.
Se creía que era parte del terremoto la otra.
Claro. No, se creía que yo iba a seguir, pero bajo la silla.
Sí, pensó
que era una actitud amorosa.
Y pero la sostenía.
De rato sacaba la cabeza y vení, decía. Digo, te juro que no la conozco, es una loca, ¿viste? Está lleno de personas que tienen fantasías,
sí, sí.
Que fantasean con el tipo que se le sienta al lado en el cine.
Sí.
Aprovechó que yo vine así en calzoncillos porque, ¿viste lo distraído que
es? Llegaba tarde, llegaba tarde.
Y ella me interpretó mal, sí. Y se desvistió y, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero vos sabés que yo te amo a vos sola.
¿Y ella le creyó?
No. No, le digo, no puede ser que tenga siempre claro. Esa suspicacia.
Que te...
Eso es lo que está deteriorando nuestra relación.
Que te agarre
con el pie a la otra mina.
Que te agarre de cualquier cosa.
Porque así lo único que vas a conseguir es que yo... Empiezo a pensar en que alguna vez por ahí te traiciono.
Y sí.
Pero usted estaba sosteniendo con la pata la otra.
Sí, la mina que...
Sí, le puse un zapato en la boca para que no grite.
Ahora, discúlpeme, su actitud era más que sospechosa.
Era más que sospechosa, era evidente. Era de evidente culpabilidad. Y me dejó ahí nomás.
Ahora, ¿su novia era esa chica la que venía siempre con el sombrerito?
La que venía con el sombrero.
¿La de la 118?
Sí, la de 18. ¿Por?
¿Cómo? ¿Qué 18? ¿Qué?
No, digo, el señor.
¿Salud?
Es el de...
Caramelo, chocolate, bombón y helado.
El de la butaca 20, el de...
¿Qué?
El que estaba con la chica del sombrerito.
¿Qué estás insinuando?
¿Perdón? ¿Usted me está acusando que después de 30 años de amistad con el caballero yo le virlé una novia?
Vos aprovechando que eras chocolatinero. Yo sé cómo trabaja este.
Y bueno, también tu novia es una...
No, me estoy chocolatín.
Tu novia es
una... Después arreglamos, después me lo paga.
Es una golosa.
Su novia tampoco levantaba la pata mientras discutía con usted. Estaba pisando al caramelero que estaba abajo de la otra butaca.
¿Te acordás que me quedó la marca del zapato que yo
sí
tenía por un partido de fútbol?
¿Qué es eso que dice calzado Miguel Palmer?
Es que la oscuridad sugiere tantas cosas. Han pasado tantas cosas en ese cine.
Así que la suspicacia de su novia es la que a usted le falta, compañero. Bueno, tampoco se ponga así, bueno. No, bueno. No era para que se pusiera así, sino para que tomara conciencia y valor y arregla su vida. Vamos, chicos.
Vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien. Pero serénese, por favor. Yo voy a saludar a los acomodadores del cine Astro de Martínez.
Vos, te quiero saludar a vos, que sos mi mejor amigo.
Thank you. hablando de mejor amigo, voy a saludar a Gabriel Rolón.
Ah, muy bien.
Que siempre habla bien de mí y de nosotros en este programa y en otros.
Es verdad.
De manera que esa es una virtud no usual, no frecuente, en muchos que yo conozco de hace mucho, y que no suelen tener esa actitud, esa nobleza, ese cariño, que es lo principal. O sea, lo que uno desea de sus amigos, que sus amigos lo quieran. No que sean funcionales. Que sus amigos lo quieran. Después, si no son funcionales, los veremos una vez cada 20 años porque viven lejos, porque la mujer no tiene bronca, o lo que sea. Pero lo mejor es que un amigo lo quiera. Así que saludamos a Rolón y declaramos que lo queremos. Tengo aquí correos electrónicos. Con el respeto de siempre lo saludo y lo bendigo en mi carácter de clérigo, dice el padre Leiva. Bueno, qué suerte, padre, porque ando con una excomúnica. Bueno, y dice que me envía unas letras humorísticas, pero las habrá enviado en un archivo y no tenemos la posibilidad técnica de recibirlo, querido padre Leiva, párroco de Santa Anita en Entre Ríos. Somos Alan y Damián, dicen Alan y Damián, que son de la ciudad de Maciá, en Entre Ríos. Escuchan todas las noches. Quiere que vayamos a Rosario. Pero bueno, parece que no hay posibilidades. La política de las agencias de cultura rosarina son otras y la deciden ellos, no nosotros. Dice Ana, en otro correo, se ha indignado. ¿Por qué? Espérese. Ah, porque alguien opinó acerca del psicoanálisis. Un lector dice, opinó, me gustaría aclarar que los creyentes en la psicología, su buena fe y sinceridad me merecen el mismo respeto que los seguidores de cualquier otra fe. Y se indignó ante Ana Batista, ante esta opinión que han compartido muchos científicos. De nota estoy pensando en Popper, que dice exactamente esto. Es decir, no crea que este es un... Así como esta opinión puede ser valiosa si es que está fundamentada en una observación prolongada del asunto, pero así no es una opinión descabellada, no es un chiste ofensivo, sino que puede hacerse tranquilamente. Saludos a Barton, Gillespie y Coco, dice Alejandro López Stanley. Bueno, habla de amores de estudiantes. Me dice que yo debía saberlo, porque en un cuento conté que había ayudado a Garrel a componerlo. Es verdad, es un cuento muy viejo. Aquí Esteban González me sugiere que en la primera parte del programa contemos cosas de origen nacional norteamericano o latinoamericano. Quiero decirle que esa había sido nuestra intención, pero que es absolutamente imposible hablar de historia argentina sin que surja una polémica, sin que estalle el odio, sin que llame el general Urquiza para quejarse, el general Rosas y el general Lavalle para renegar de Dorrego y así, ¿no? Y si me cuenta algo que escucho en el programa de Juan Alberto Badía. Mirá vos, Juan Alberto Badía ahora cuenta cosas históricas. Extraordinario. Bueno, nos gusta mucho la historia argentina y haríamos gustosos esa introducción que usted pide, pero ya lo hemos dicho muchas veces, es totalmente imposible. Y las veces que hemos querido hacerlo no tardaron en aparecer estas personas que no pueden oír nada sin tomar partido, sin ponerse a odiar. Soy Florencia de Belville, Córdoba. Anoche escuché por primera vez el programa y sin embargo me gustó mucho. Dormida me reía, dice. Y a lo mejor estaba soñando con el de Badía. Bueno.
¿Cómo se percibe la risa durmiendo, no? Es un...
Yo sueño muchas veces que me río, pero muchas veces. Y la única cosa buena que me pasa en los sueños. Yo vivo en un estado de perpetua pesadilla. Y yo no, el sueño y la pesadilla son la misma cosa para mí. Pero una vez entre miles me río. Me río. Y esa es la única cosa que funciona, porque cuando me enamoro en sueños me doy cuenta que estoy soñando. Pero me doy cuenta enseguida. viene, qué sé yo, la mina que a usted se le ocurre, la que más sí. a mí llamo en mi vida, y viene en el sueño, y yo digo...
Esto es un sueño.
Es un sueño. O sea, incluso tipos que están en el sueño, gente que pasa y dice, guarda, que es un sueño.
Vale, ¿y no permanece en el sueño?
¿Quién?
Usted, digo.
Sí, pero con una falta de fe.
Claro.
Es peor.
Únicamente superada por la que tengo en la realidad.
Aparte con un desgano, ¿no? Un desgano para la
relación. Un desgano, ¿qué es? El desgano y la mina también. Se da cuenta que yo sé.
Claro.
Y entonces adopta su actitud de siempre.
¿No estará despierto, Alejandro?
¿Eh?
¿No estará despierto?
Temo que sí. Bueno, Néstor de Villamor dice que sorprendió infragante a su hijo de 5 años abriendo la llave del gas. Y cuando se disponía a encajarle una patada, tal como habíamos aconsejado aquí, sí. el niño se corrió y él le encajó un puntapié a la cocina. Y está en este momento un tratamiento. Aquí un amigo me dice, cuando el tango El Choclo, dice en su letra, y en un pernó mezcló a París con Puente Alsina, hace referencia al tango Araca París, que en sus versos dice, pianté de Puente Alsina rumbo a Montmartre. No me parece. No me parece que el tango Araca París tenga o haya tenido aún en 1947 un valor de referencia que lo haga pertinente en una letra poética, ¿no? No, creo que no. Sí, la letra esa que usted dice, de Discépolo, no.
Sí, quizás tenía un peso geográfico importante el Puente Alsina, ¿no? En esa época,
sí,
como
sí,
referencia.
Pero no me parece que él lo haya dicho acordándose de ese tango, porque no es un tango referencial.
Claro.
Hay otros que sí son referenciales. No me gusta Viva Argiles, que después se me hace en contra, es referencial. Etcétera, etcétera. Pero este no, este no. Así que no, me parece que Discépolo lo hizo porque lo hizo, ¿no? Planté de Puente Alsina rumbo a Montmartre. En cambio, el barrio de Puente Alsina, sí, opera como sinécdoque. Planté de Puente Alsina es planté de la Argentina, pero Puente Alsina es gracioso. Y quiere pedirle al Zorro Ganzé que interprete Araca París, preferiblemente en la versión de Julio Sosa. La versión que de la que es capaz el Zorro Ganzé es la del Zorro Ganzé. La de Julio Sosa está en los discos. Bueno, así que lamentamos no poder complacerlo.
Cuando se hace referencia a la versión, ¿se puede hacer referencia a un cantante? ¿O normalmente cuando se dice la versión de, es normalmente o del arreglador o del compositor?
Podría ser de las dos cosas, podría ser de las dos cosas. Pero en general se sigue el lenguaje de los locutores que pasan música, dice la versión de fulano de tal. Pero también versionar es hacer un arreglo, es hacer tener una mirada personal y realizarla, ¿no? Versionar un clásico es también arreglarlo y acomodar. Algunos músicos dicen que versionan cuando se equivocan los acordes.
Versión libre.
Dicen, es mi versión.
Es mi versión. Es mi versión, dice, bueno. Pues si tocan, qué sé yo. Hay varias, ¿eh? Mira, hay una... ¿Conoce el tango Ave de Paso? Sí.
Ha llegado el momento, querida.
Mejor, ¿no?
Ha llegado el momento, querida.
Fíjese.
De ausentarme, quién sabe hasta cuándo.
De acuerdo.
Hay una orquesta muy, pero muy famosa, que hace así.
Ha llegado el momento, querida. De ausentarme, quién sabe hasta cuándo.
Fíjate que la armonía es otra, ¿no?
Claro.
Y es otra, y no es una versión, está mal. Es otra y está mal. Y no es que uno tenga que atenerse a la versión original, pero si la modifica, debe ser para hacerla más compleja. Repito, cuando uno modifica algo, es para hacerlo más complejo, no para hacerlo más fácil. Imagínense, digo, voy a tocar la polonesa. Bueno, dice. Sí. Si dice que. No, es mi versión. No, es tu versión. La toca con un dedo solo. Bueno, en ese sentido podría decirse que se podría intentar la versión de Julio Sosa, en la medida que por ahí Julio Sosa acostumbraba a arreglar músicas y letras, modificándolos, cambiándolos, enfatizándolas o incorporándoles una forma muy particular y muy intensa, muy evidente, diría yo, de interpretación. No hay nada oculto en el arte de Julio Sosa. Bien, escuché el comentario del mate. ¿Qué comentario del mate?
Debe ser la yerba, quizás.
Y recordé un cuento que una vez escribí, y me da el cuento mi amigo Rodrigo Agosta, y muchísimas gracias, mi amado. Diego Manuel Crom. Y me envía una carta que la voy a guardar. Dice cosas que ojalá sean ciertas y no compartiré con usted porque son elogios que a fulero. Así que...
¿Algo no nos va a decir?
No. Bueno, es eso. Muchas gracias. Muy, muy inteligente, a pesar de hablar a favor de este programa. Querido Ale y equipo, te escuchamos con mi marido todas las noches. Te felicitamos por ser tan originales. Quisiera saber dónde van a estar mañana. Así los vamos a ver. ¡En La Plata! Ellos están pensando que vamos a estar acá.
Claro.
En La Plata. Esto firman Jime y Nacho de San Fernando. Justito.
Para otro lado.
Les queda justo. Vamos justo para aquel lado. Bueno, buenas noches. Soy Francisco Avellaneda, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen? Quiere saber si hace mucho que Gillespie no va a Claromecó y si piensa tocar ahí. Y pide, me da pena confesarlo, el tango que... No se nombra en este mundo remanchado por el destino. Listo. Soy el que te afanó el celular, porque ayer me afanaron el celular, pero no aquí.
No.
Estaba sentado...
En la sala.
Ah, no, pero en la otra sala.
El lunes.
Si me dejas robarte 3 pesos, te lo devuelvo. Mónica dice, muero por un beso, Mónica. Bueno, acepto. Y dice, es tiempo de inaugurar tu piscina. Esto viene aparte del mensaje,
sí,
¿no?
Eso
¿Es como mal. Una propaganda o ella quiere,
no.
quiere más todavía?
Es una publicidad.
Vienen publicidades abajo de los mails.
Sí. Dice, entra en eventos e invita a todos tus amigos, crea pañales de discusión y sube las fotos más divertidas. Bien. Mañana, si todo bien, me recibo de ingeniero, dice Daniel. ¿Puedo ir el miércoles al paseo a la plaza para que me firmes unos libros tuyos que tengo? Me huele que esto es viejo. Laureano de Rosario exige que vayamos allí, iremos, si podemos. Germán de Cañuelas dice, anda mal en la escuela y solo me interesan las minas. ¿Qué puedo hacer?
Siga así.
Siga así. Continúe. ¿Para qué más?
Claro.
Está en el camino exacto. Soy Pablo Cipolletti. ¿Es verdad que viene Cipolletti para la Feria del Libro? No, es mentira. ¿Y si viene, qué días que vendrá? Bueno, no iré los días 19 y 20 de octubre. ¿Va a La Venganza o solamente usted? No, hay un día que no va a La Venganza y otro día que no voy yo. Si viene, yo y mi papá nos vamos a estar esperando con un asadito.
¡Uy, pobre!
¡Qué lástima!
Sí.
No vamos a ir, ¿no? Pero hace rato que dicen de por ahí que vamos
usted
a ir.
Usted está en las ferias de libros de todo el país.
Sí.
Ya le voy diciendo.
Menos en la de Buenos Aires.
Todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono de este programa, anote, 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y para el público presente, aquí hay 2 cajas adelante.
Sí, no lloré.
A donde pueden dejar mensajes y pedidos para el sordo Gansé, que serán complacidos.
También pueden introducir en las cajas donaciones,
sí,
coimas, sí, golosinas, especialmente... Onda alfajor.
Sí, de los gorditos.
Sí,
pídalo
directamente. Estoy medio con hambre. Sándwiches también se aceptan. Si alguno trajo sándwiches de la casa en un tupper,
claro,
pela uno y lo manda ahí.
Ahí en la casa.
Porque de tomar tenemos, para reempujar. Porque recién me dijeron, ¿querés un sándwich? No. Yo dije, si hay una donación,
sí,
me la incorporo.
Pero
si no, no. Yo estoy siguiendo la dieta de las donaciones.
De la donación. Ahora, discúlpeme, usted ayer se incorporó muchas donaciones.
Sí, pero es que ayer estuvieron muy generosos.
Sí, ayer, hubo...
ayer le dimos como Salamanca al piano. Había
¿sí?
caramelo, chocolate,
turrones,
alfajores. Dejamos, vi el alfajor.
Sí, sobró.
Que lo dejó usted, creo, y me lo comí.
Sí.
Me lo comí.
Usted no deja nada.
Bueno. Hablaremos hoy de los gimnasios en Grecia. En todas las ciudades de la antigua Grecia, los hijos de los ciudadanos libres, que eran minoría, desde luego, ciudadanos libres eran minoría en la antigua Grecia. Pero bueno, los hijos de ellos se entregaban a los preceptores de la gimnástica. Esta enseñanza, además de la del gramatista, la del citaredo, el que tocaba la cítara, integraban la educación, básicamente. Los antecedentes a la práctica gimnástica, algunos los ubican en la civilización minoica, que es un poco anterior, la civilización de Micenas, la civilización contemporánea a los sucesos que narra la Ilíada. Bueno, era una práctica común, digo, para saber lo que hacían en los gimnasios los tipos. El salto del toro consistía en lo siguiente. El participante corría hacia un toro, lo cual revela que los gimnasios estaban mucho mejor provistos que los de ahora, ya que es proverbial la ausencia de toros en los gimnasios. Se reserva por lo general la presencia de estos cuadrúpedos para las exposiciones, las corridas y otros eventos, pero no en el gimnasio. No he visto nunca un toro en un gimnasio. El caso es que vos corrías hacia el toro, tomabas sus cuernos y dabas una vuelta en el aire y caías parado sobre el animal. Muy difícil hacer eso.
Sí, explicado así parece simple.
Sí,
pero...
parecía, eso lo hace cualquiera, pero era muy difícil porque el toro no colaboraba en absoluto, tal como sucede con los toros en general. El toro es un animal muy poco colaborador.
¿Cómo salía la gente de esos gimnasios? Discúlpeme.
¿Cómo sería?
¿Cómo salía la gente de esos gimnasios? ¿Salía viva?
Empujadas por el toro.
No lo sé. Ya en tiempos de Pericles, la gimnástica era algo popular. El gimnasio era uno de los principales centros sociales de la vida griega. Las instalaciones más suntuosas pertenecían al Estado. Pero había algunas de carácter particular que eran más modestas. Había gimnasios aún en las ciudades más pequeñas, pero la gimnasia ateniense era la mejor de todas. Allí se entrenaban los muchachos para el pentatlón, que incluía carrera, salto, lucha a brazo partido, que se llamaba también pancracio, qué lindo nombre para la lucha a brazo partido, el lanzamiento del disco y las jabalinas. Más adelante se agregó la enseñanza del pugilato. Los instructores para las luchas eran tenidos en la más alta consideración. Había un señor llamado Melesias, en cuyo honor llegó a cantar Píndaro, mirá vos, que tenía entre sus discípulos a 30 vencedores olímpicos. En los gimnasios los jóvenes se cubrían el cuerpo con aceite de oliva. A falta de aceite Johnson, usaban redondamente aceite de oliva, que en Grecia no faltaría, me imagino. Entonces quedaban, cuando peleaban, un poco refalosos.
Claro.
Y desarrollaban una fuerza notable justamente para poder superar el efecto del aceite. Los profesores griegos de gimnasia fueron los primeros en la historia que diseñaron sistemas de actividad física. Desarrollaron tres entrenamientos de gimnasia, uno para el mantenimiento de la condición física, otro para el entrenamiento militar y un tercero como parte del régimen de adiestramiento de los atletas. Entre los funcionarios de los gimnasios, el Estado nombraba a los gimnasiarcos, quienes, yo diría gimnasiarcas, quienes podían incluso eliminar de los establecimientos a los sofistas, a los retóricos y a los filósofos que iban a mirar si es que podían probar que estas personas ejercían una influencia negativa sobre la juventud. Es decir, si vos eras filósofo y ibas a relojear al gimnasio y el profesor de gimnasia descubría y podía probar ante escribano público que vos eras una mala influencia para los atletas, te echaban. Retírese, señor Protágoras, porque usted es una pésima influencia para los gimnastas.
¿Y se hacían periodistas deportivos?
En ese caso se hacían periodistas deportivos. Había ciudades en las que el hecho de ejercer la gimnástica estaba unido al derecho de plena ciudadanía, lo cuenta Burkhardt esto, ¿no? Había ciudades donde nadie era admitido como ciudadano antes de haber cumplido con todos los ejercicios correspondientes. Eran pruebas físicas que duraban 3 años. Extraordinario, ¿eh? No está mal. En algunos casos, en Atenas, por ejemplo, también tenían que pertenecer al coro. Todos los ciudadanos de Atenas tenían la obligación de pertenecer al coro. Obligación ciudadana, como ser presidente de mesa en una votación. Con la diferencia que los coros se reunían todos los días, ¿no?
Claro. Así cantaran bien, mal.
Ah, cantar, no, tenía que cantar bien, era una obligación ciudadana. Bueno, en Argentina no hay servicio militar, pero podríamos tener coro obligatorio, no estaría nada mal. En Atenas había 3 gimnasios, el más importante era la Academia, también llamado Racing Club. Unas generaciones después de Pericles, se convirtió en la escuela de Platón. Los jóvenes no vivían en la academia, iban allí durante el día, naturalmente. Estaba situada en terrenos de antiguas tumbas. Dentro de esos terrenos ubicaban la palestra, que era el edificio rectangular con columnas, que tenía un espacio para la lucha, habitaciones para ejercicios regulares, y también tenía lugares para beber y charlar, ¿viste? Porque terminábamos de hacer gimnasia y medio sudado nos íbamos y nos comíamos unos higos. Los griegos no eran pobres, no eran muy ricos. No eran aficionados como los reyes orientales al demasiado lujo y a la demasiada complicación en los manjares. Si bien en algunos lugares sí, pero en general preferían alimentos sencillos. Así que, discúlpeme, vamos a comer unos higos con agua. Agua con higos. ¿Me entendés lo que te digo? El higo era muy, muy bien visto en Atenas, tanto es así que aquí mismo, en esta mesa, dijimos la semana pasada que estaba totalmente prohibido durante alguna época exportar higos. Y de ahí viene la palabra psicofanta. Psico es higo, y fanta no sé, es una naranja, pero... El psicofanta era un delator, un tipo que cuando veía que alguien exportaba higos, le alcahueteaba la canavere. Y como pagaban por cada alcahuetería, resulta que algunos eran falsos delatores. Decía, bien, vengo a denunciar a Coco Silly que anda exportando higos. Mentira. Entonces, cuando se dieron cuenta de este asunto tan desagradable, a saber, la falsa delación, los griegos penaron severísimamente las delaciones falsas e incluso instaron a los ciudadanos a que cuando vieran algún falso delator lo delataran. Pero vino a suceder que algunos ciudadanos delataban falsamente a los falsos delatores. Y ahí anda el Cocosili delatando. Mentira.
Claro, y mientras se ocupaban de eso, había otros exportando higos a los pavotes.
Sí, pero déjeme continuar, que ya es difícil de por sí sin usted. Y así hubo una larga serie de falsos delatores que delataban a los falsos delatores, que a su vez delataban a los delatores falsos, y así ad nauseam. Bueno, pero estábamos en el gimnasio, ¿no es cierto, Barton?
Sí.
Allí se enseñaba también a los jóvenes a educar la voz varonil, una habilidad requerida para participar en los debates. Porque decían, ¡ay, yo no estoy de acuerdo! Era muy poco persuasivo. En Esparta la cosa era solo física. Además, el gimnasio de espartano solamente desarrollaba la capacidad de los jóvenes para causar daño. No existía en Esparta este espíritu agonal de pelear porque sí, la lucha sin encono. No, no, el gimnasio espartano era terrible. Por empezar, estaba rodeado por un pozo. Y el que perdía lo tiraban al pozo. Competían entre sí con ferocidad, les enseñaban a odiarse, etc. Y hasta alguno tuvo la idea en Esparta de que las chicas también lucharan, porque creían que el ejercicio las preparaba mejor para el parto. Pero no, las mujeres no podían participar en ningún lugar de Grecia de las competiciones, ni tampoco verlas. No podían ir a ver las luchas ni a las Olimpiadas. ¿Qué van a ir las mujeres a las Olimpiadas de Pekín? No. Se cuenta que Ferenica de Rodas era una dama que decía ser descendiente de Heracles. Algunos le creían, pues era hija de un campeón de lucha y madre de otro campeón. El ansia maternal por alentar a su hijo en una Olimpiada la impulsó a disfrazarse de hombre y a colarse entre los atletas para ver. Pero su entusiasmo la delató. Según la crónica, Ferenica se precipitó a la arena a saludar a su hijo que había ganado, se le cayó el disfraz de hombre, que no sé cuál sería, ahora que pienso, y fue reconocida. La ley decía que la mujer encontrada en falta, en esa falta, debía ser pasada por las armas, es decir, la debían matar, ¿no? Pero se cuenta que en favor de Ferenica acudió a testimoniar desde el cielo el mismísimo Heracles. Oh, no. Yo no puedo conseguir que me salga de testigo ni y Heracles la reconoció como de su progenie y la perdonaron. Pero para impedir que el caso se reprodujera, quedó prescrito que a partir de entonces todos, atletas y entrenadores, debían presentarse desnudos en los Juegos. En los Juegos Olímpicos se competía desnudo. Bueno, dedicamos esta historia a las damas griegas que estaban más bien en la cocina, ¿no? A los coreutas, a los ciudadanos griegos que tenían que pertenecer a un coro, y a los que hacen prevalecer la armonía del conjunto por sobre sus intereses, y aquellos que dentro del coro hacen eso, de tratar del coro, de que el coro suene bien y no sobresalir, como una alumna que tenía una amiga de mi vieja que había hecho un coro. No la alumna, esta maestra, amiga de mamá, había hecho un coro. Y ahí los tuvo encerrados, ensayando, como son los coros de las escuelas. Y cantaban galopera. Y empezaron todos. En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, todas menos una. Ahí está. ¡Galopera! Cuando llegó la parte en que todos cantaban galope, ella cantaba debajo de la ramada hecha por la red. Un desastre, una porquería. Y la mina gritaba cada vez más. Cuando veía que la contrariaba, más gritaba. Y terminó el engendro y la chica vino y le dijo a esta maestra: vio, señorita, todas se equivocaron menos yo. Que es lo peor que puede pasar en un coro. Uno que acierte, entre tanto que se equivocan.
Claro.
Es muy preferible equivocarse junto con todos.
Claro. Bueno.
Al menos en un coro, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca.
Tango de coreuta.
Tango de gimnastas.
No, nada.
De gimnasio tampoco.
Si tangos olímpicos no hay ninguno.
No hay, hay muy pocos tangos olímpicos.
El salto en garrocha lo leo.
Tango es de noche siempre. Ah. De tipo que están ahí, que no se levantan de la silla.
Claro, es algo para cuchillarse.
Dice, claro. Deporte, el duelo criollo.
¿Y qué encontró?
Pero como la gimnasia formaba parte de la paideia, como formaba parte de la educación, entonces hemos resuelto incluir una habanera que se llama estudiante. Uh-huh. ¿Y qué va a ser? Escucharemos la versión clásica de este esta obra bastante rara que canta Carlos Gardel. Adelante.
Muchachitos del barrio, esto es la cita casetera, que ya nunca volverá. Melancolía el recordar. Era en la calle Manejo una flor linda como una mañanita de sol, y yo me podía verte soñador y amante, en lo verso de aquel romance terminaría. Ahora que anochece ya de mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de tu claro mirar. Ella que aún la lloro al nombrar. En mi corazón vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de su claro mirar. Ella que aún la lloro al nombrar. Carlos
Gardel, en La Venganza Será Terrible, Estudiante.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Por el esfuerzo, por su entrega, porque son nuestros deportistas en Beijing 2008. Un equipo, un país, Argentina. Es un mensaje de la Secretaría de Deporte, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Comunicate con la radio, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Y hay aquí algunos mensajes, podremos leer.
Pero no creo que tengamos tiempo de leerlos, porque falta muy poco para el noticiero. Pero si usted quiere adelantar algunos, al azar, aquí tenemos un niño de corta edad.
Sí.
Acá, querido. ¡Acá!
¿Usted quiere degustar lo que le han enviado, las delicias que le han enviado?
Por ahora, un pedazo de pan con queso. Muchas gracias.
Pero viene como con moño este.
Sí, viene un poco mordido también.
Sí.
Bueno, lea algunos de los mensajes.
¿Dolina tiene cara peluda o estoy viendo una cabeza? Dice Ove.
Gente de las últimas filas que no alcanza a divisarnos con... en nuestra totalidad, ¿no? Uh-huh. El programa en forma sinecdótica. Así que no sé a qué se refiere.
Alicia de Villadomínico, hoy mi marido por fin aceptó que no es el único hombre de mi vida. Después de años de quejarse porque escucho el programa, hoy es la primera vez que lo escuchamos juntos.
Un matrimonio que se precipita.
Sí.
Yo voy a elegir uno, así al azar.
A ver.
Dice... Dolina, el jueves pasado no pudimos entrar, pero hoy estamos presentes con mucha alegría, los del fondo. Fabri, Lu, Mercedes y Caro. A ver, párense.
Están, sí, bastante en el
fondo. Fabri,
sí.
Lu, se ven manos solamente, y bien puede ser de cualquiera, la verdad. Bueno, ¿no vino el que me afanó el celular el otro día? No, ¿no? Estaba sentado ahí donde está la señora.
Sí.
Ah, no, pero era en otra sala.
Porque ya habíamos traído el cargador para darme.
Claro.
Me quedó por la mitad.
Traje el cargador y plata.
Claro. Para que pague el abono.
Para que pague el abono.
Porque hay un montón de llamadas que son suyas y hay otras que le van a corresponder a él.
Claro, no quisiera tampoco... La llamada, por ejemplo, que yo le hice a él mismo.
Claro, a ver dónde estaba, la tiene para usted.
Saludos para Tita, Toto, Tota y Pichi. De Villaluro.
¿Dónde son?
De Emi, Fede y Gustavo.
Ajá.
Tita, Tota y... Sí, Tita, Toto y Tota.
Sí, son de la Academia Española de la Lengua.
Ricardo de Necochea, gracias muchachos, los escucho desde enero y por su culpa me duermo con una sonrisa de oreja a oreja y me levanto con tremenda sujeta.
Bueno, vamos a pasar al noticiero. Aquí están los muchachos del noticiero saludando a la gente. ¿Qué tal? Los aplaudimos, ¿eh? Los aplaudimos.
¡Bravo! ¡Bravo! Adelante. ¡Bienvenidos!
Adelante, bienvenidos. Espera que me levanto. Mejor.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 1 minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 7 décimas. Toman la Facultad de Arquitectura. Alumnos y docentes reclaman una ampliación del presupuesto. Aducen que se recontaron los fondos de este año con respecto a 2007. Daniela Santillán, presidente del Consejo de Estudiantes de la FADU, justificó la medida.
Nuestra facultad está sumergida en una crisis presupuestaria muy importante que se agudiza aún más con este recorte del rectorado. Tenemos 1.200 docentes ad honorem y además 1.200 docentes subrentados, quiere decir que que cobran por un cargo menor al que realmente ejercen, docentes con más de 10 años de antigüedad a cargo de grupos como adjuntos que realmente cobran como ayudantes de segunda, que es un sueldo que solo pueden cobrar estudiantes que están preparándose para ser docentes. Sí, nuestra facultad fue una de las que más creció este año y aún así fue una de las que menos presupuesto recibió, además del recorte que se le hizo del año pasado a este año. Esta toma va a ser hasta mañana durante todo el día, reclamando, bueno, haciendo que sea, tratando de que se hagan clases públicas, asambleas por talleres, como se vino haciendo toda la semana. Pido al Consejo que institucionalmente haga el reclamo de devolución del presupuesto que el rectorado nos ha recortado.
Señalan que el Estado debe ser el garante de la libertad de expresión. Lo dijo el titular del CONFER, Gabriel Mariotto. El funcionario participó de un debate sobre la ley de comunicación audiovisual realizado en la Universidad Tecnológica de Río Grande. Diez grados siete décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 74%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
Luis Miguel vuelve para enamorarte.
Si tú te atreves por mi vida, que te sigo.
Bájate a tu celular el tema Si tú te atreves, de su nuevo disco Cómplices y los éxitos de siempre.
Después de todo, solo queda un sueño roto.
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010. Luismi al 10010 y lleva con vos lo nuevo de Luis Miguel.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 4 minutos, señores, de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estoy hecho un cerdo, nuestra habitual sección destinada a mantenerse en forma. También llamada Manténgase en forma, usted que es un chancho. Y tenemos aquí gimnasia doméstica, gimnasia. Ajá. Que usted puede hacer, señora, en mientras casa. Que limpia la casa.
Perfecto.
Bueno, aquí tenemos unos consejos para mantenerse delgada y para mejorar su calidad de vida, si es que a esto le puede llamar vida. Dice así: señora, no hace falta que vaya a un gimnasio, como hemos dicho recién. No, simplemente cambie alguna de sus conductas hogareñas para gastar la cantidad de calorías necesarias, etcétera, etcétera. Y aquí vienen los consejos. Primero, señora, haga los mandados y las compras diarias, o sea, los mandados, caminando o en bicicleta, pero no use el auto, y menos para entrar al supermercado.
Claro.
Se deja entrar... buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En este supermercado me dejan entrar en bicicleta?
No, en la puerta tiene un lugar para dejar las bicicletas, específicamente armado para que usted deje la bicicleta ahí.
¿Y si yo no entro también la tengo que dejar?
No, no, si usted no entra.
Porque no se molesten, a mí me gusta entrar con la bicicleta, yo directamente voy, manoteo las cosas, me doy una vuelta y chau. ¿Por qué tardan tanto en cobrarte en los supermercados?
Bueno, porque se ha implementado todo un sistema nuevo, tecnológico, para que usted no solo pueda pagar los alimentos, sino también usted puede pagar todos sus impuestos.
Sí, sí. A mí me tocan siempre tipos que pagan los impuestos, que compran un auto, que se anotan en un plan de vivienda,
que
se hacen un análisis de sangre. Todo, el tipo que está adelante de mí siempre hace todas esas cosas.
Además hay cupones de descuento, promociones del día.
Cupones de descuento, promoción, alimentos que no tiene la barra de...
El código de barras,
y hay que buscarlo...
Claro, el famoso...
Hay que ir a buscarlo de nuevo.
Así es.
No le alcanza la plata y tiene que devolver el mondongo. Todo eso me sucede.
El mondongo no lo llevo, está muy bien.
Pero que estoy posando. Bueno, pero haga los mandados a pie y vaya a negocios más lejanos, ¿no es cierto?
Claro.
Por ejemplo, si usted vive en Puente Alsina, vaya a una... Y de paso ahorra.
Claro.
Entonces mejor, si vive en el centro, vaya y compre en Puente Alsina.
Que es todo más barato.
Que es más barato, todo se ahorra.
Pero después viene cargando las bolsas, viene...
Bueno, y ahí es donde baja el peso.
Ahí hace el ejercicio.
Sí, hace ese ejercicio y quema toda la grasa esa que tiene usted, señora.
Nunca hizo de volver comprando y con las bolsas para arriba, para abajo, para arriba, para abajo.
Sí, sí. Pero tengan cuidado porque el yogur se le hace queso.
Ahora, ¿usted no usa el changuito ese de las tres ruedas? ¿Vio que tiene para subir los cordones que hay como un...?
¿Cómo funciona eso? Nunca lo entendí.
Tiene tres ruedas. Usted va usando, creo que se va usando dos en forma de triángulo. Y cuando llega el cordón...
Sube, parece, es maravilloso.
No lo conozco.
Sí, sí.
Hace el tope contra el cordón y ¡plá! Sube.
Señora, si va en colectivo o en subte, bájese algunas paradas antes y camine las restantes.
Entonces, no,
que, por ejemplo, viene de Mar del Plata, bajes en Chascomún y venga caminando. Y venga caminando.
Evite la atalaya para no clavarse una media luna.
Para clavarse una media luna. Yo lo que hago a veces es, sigo el colectivo.
¿Qué, lo sigue corriendo?
El colectivo, corriendo, claro. El colectivo que yo tengo que tomar, lo sigo corriendo. Cuando me gana, espero el otro que venga y lo sigo atrás. Y así, ¿sabe cómo me estreno?
¿Y llega a destino?
Sí.
Pero llega transpirado.
Bueno, ¿qué tiene?
Sí,
a veces incluso luego siguiendo taxis. Me ahorro más plata todavía.
Pero ¿qué pasa? Que si en el taxi está viajando un tipo que va para otro barrio...
Ah, tiene razón. Bien. Después, cargue las bolsas en lugar de llevarlas en el changuito.
Ah, mírenlo.
Así ejercitará los brazos.
Claro.
Está muy bien.
Después... Actividades como cortar el césped, amasar. Ah, no. En el gimnasio lo único que hago es amasar. Agarro un parote y empiezo a amasar y me sale uno músculo.
¿Pero qué, en el gimnasio le dan masa?
Sí.
Sí. Sobre todo los primeros días.
Sí. Yo me fui a anotar y dice, señor, ¿quiere que le demos masa?
Y hay un patobica ahí que te mira, ¿no? Lo que pasa es que hay gimnasio que tiene fábrica de ravioles del otro lado de la entrada. Entonces vos entras, amasás y del otro lado venden lo que pasa.
Yo tenía un gimnasio que tenía escondido, para que no se dieran cuenta, un grupo electrógeno,
sí,
que funcionaba con la energía de los patobicas que se iban a estrenar. Después, la bicicleta estaba ahí transpirando y el tipo tenía ahí un aparato y le daba, creo que ese gimnasio abastecía dos manzanas más o menos.
Sí.
Pero no me digas que no es buena esta idea.
Es perfecta.
Es buena. Pero qué,
en vez de estar haciendo fuerza de gusto, hay unos giles.
Por ejemplo, no cobrar nada cuando juega a Boca en los gimnasios de la zona y toda la bombonera conectada a los tipos para las luces.
Para las luces. Y todo, claro, y todo lo, vamos pedaleando y
lo son dos horitas, sí, que es un abono gratis.
Lo que pasa es que la luz, la intensidad de la luz no es regular. Se va, es como que se atenúa.
Y ahí es cuando el tipo de gimnasio dice: vamos, muchachos, que no hay más luz.
Claro.
Vamos ahí, vamos ahí.
O llama el técnico y va ganando Boca 2 a 0, le dice: pedale un poco más despacito.
Despacito que baja la luz y suspende partido. otras tareas domésticas: subir escaleras, tender la ropa. ¿Tender la ropa?
Porque se tiene que estirar si tiene la soga muy alta.
Buenas tardes. Soy el muchacho que va a instalar la soga para...
lo estaba esperando, sí, porque mire, mi señora quiere tener aquí para colgar la ropa, pero a una altura prudente, porque vino su socio. Mire dónde puso la soga.
Ah, que no, no es tanto la soga. El palo es muy largo. Pero usted tiene que... A ver, bájelo el palo, porque a lo mejor su señora quiere descolgar la ropa con el palo alto.
No, mire, yo, discúlpeme si usted me ayuda porque no llego.
Ah, no, sí, la puse muy alta esta muchacho. Muy alta, sí, muy alta. No. Escalera de mano no tiene escalera así.
No, mire, supuestamente ustedes eran el emporio del colgado.
Sí, nosotros estamos en todo lo que sea el emporio de la soga.
Sí, colgamos las mil y una sogas.
Sogas y palos también para,
sí,
para poner en el medio de la soga de la ropa.
Lo que pasa es que nosotros logramos que se seque más rápido la ropa, pues la ponemos más cerca.
Más alta para que agarra todos los vientos, se
todo. La
seca enseguida.
Claro, discúlpeme, pero usted mire, nosotros subimos estas prendas que me las subió su socio.
¿Ese calzoncillo suyo, señor?
Sí, pero mire dónde está.
Deja mucho que decir.
Sí, déjelo ahí arriba. Para mí déjelo ahí arriba y cómprese otro.
Hay que colgar la ropa limpia, señor.
Claro.
La sucia la mete.
Y linda.
La sucia mete la nunca, nada.
Claro. Pero no, con la cara de Caperucita Roja, yo, la verdad, le digo que es un calzoncillo medio raro.
No, lo que pasa es rojo. Es rojo y negro y me dice más peligroso, vio, en el barrio ahora.
Sí, claro. Está flameando ahí. No, pero nosotros tenemos ahora una soga.
Ah, espectacular.
Es un poco cara, pero es una soga para colgar.
Ah, pero a mí me interesa, dígame.
Extraordinaria. Por empezar, elimina el palo del medio.
Ah, son dos palos.
No. La soga es elástica y electrónica.
Sí.
Es una soga Yamaha. Ah. Tendemos la soga a 5 metros de altura. Pero usted aprieta un botón acá en el selector, ¿ves?
Baja. Ah, sí.
Y baja.
Qué maravilla.
Mire.
Qué maravilla.
Espere que no. Qué maravilla.
Toca bien, toca el del otro. Del otro. Lo que subiendo, se lleva a subir.
Bueno, sí, está bien, ahí nomás.
No,
y se había agarrado de la soga y la levantamos. Estaba a 200 metros de altura, los gritos.
Sí, se nos trabó para bajar, no bajó. Y bueno, todos los avances tienen su... Nosotros estamos... Es nuevo esto.
¿Y esto va con broche común, como los broches que usamos?
No, y se queda con velcro. La ropa.
¿Con velcro?
Cada ropa nosotros primero nos la deja. Es un poco complicado.
Sí. Este.
Y a cada prenda le ponemos velcro, tardamos una semana.
Una semana.
Entonces después te lo abrocha con el velcro y no tiene necesidad de los broches, que son muy peligrosos.
Claro.
No me acuerdo para qué. Ah, los chicos se los comen.
Sí.
Se los comen porque los ven de colores ricos. Ah, se los comen y el broche... Por ahí le pellizca el estómago.
Lo que viene muy ajustado, ajustado.
Y le pellizca el estómago de adentro y no si lo sacás más.
No.
Salvo que le metas la mano en el estómago y
se desabroche.
El broche. Es muy difícil hacer eso. No hay, en este momento no hay médico.
No hay cirujano acá, eso.
Ahora, discúlpeme, si ustedes le ponen el velcro a cada prenda, yo se la tengo que entregar mojada.
¿Por qué? Si la podemos poner seca.
Pero si yo la saco de lavarropa, la saco mojada la ropa.
No, usted la ropa nos la da.
Usted cuando se muda...
Le ponemos el velcro, claro.
Nos da toda la pinza.
Nuestra... Ah, si yo me compro una prenda, se la doy a usted.
¿Quién la compra? Me la da a mí, yo por un precio... Una arancena, nada más.
Son cinco.
En una semana usted la tiene, la ropa ya con el correspondiente velcro.
Son cinco pesos por
tazoncito.
Cinco pesos, me parece.
Por tazoncito, ojo, pero sobre bueno, todo lo estamos cobrando.
Tiene la tranquilidad de que su hijo, no, usted no va a tener que salir corriendo a las 2 de la mañana a llevar a su hijo
con un broche
a la asistencia pública con toda la panza brochada por dentro.
Exactamente.
Es horrible, usted, la verdad que un muchacho que nosotros conocemos.
Sí.
Ah, oh, lo que le pasó por eso.
Estaba mirando la televisión. Y tenía unos caramelos a la izquierda y unos broches a la derecha.
Había dejado la mujer.
Y distraído se empezó a embocar los broches. Broche. Y cuando quiso correr se había comido, qué sé yo, toda una caja de broches. Sí. Y le pellizcaron el estómago por dentro.
Sí.
Fue a la guardia del hospital y sí. Vieron todos los broches así.
Sí, porque le agarraba parte donde circulaba la sangre.
Sí, no, y le dijo el médico, mire, ¿para qué lo voy a engañar? Ni espere.
No.
¿Cómo ni espere?
No.
No, es que se va a morir. A ver, ¿qué te...? No, pero ¿qué me va a pasar? ¿Cómo quiere que se lo diga? Se va a morir. Siguiente.
No, pero un poco de contención con pero el paciente.
Bueno,
me está porfiando. Se va a morir, se va a morir. El médico soy yo, señor. Digo, se va a morir, se va a morir.
Sí, eso sí.
¿Qué quiere? Se tragó 24 broches, ¿qué quiere?
¿Quiere vivir con eso?
Claro. Además, el broche es terrible. Y yo hacía también, me colgaba broches del labio inferior.
Un pequeño
cielo. Con mi novia, porque, ay, ella se reía hasta las cosas, las bromas que yo le hacía, ¿no?
Se ponía broche acá en el labio y cantaba.
Y cantaba.
Teado.
Sí, hacía un dúo.
Sí.
Me abrochaba la boca por el medio y cantaba. Hambre cada yo también, y pero dos veces, dos voces.
Dos voces así, así.
Sí. Una habilidad que tiene.
Mire usted.
Sí.
Sin embargo, mire, yo prefiero el broche al velcro, porque cada prenda con el velcro
pero
no es
usted no sabe los broches que tenemos ahora.
Ustedes están en el broche.
Viste este broche que tiene. Este broche es el incorruptible, Robespierre le llaman. Porque no lo aflojas nunca.
No.
Nunca. Tenés que tener la clave.
Son tres números.
Porque, viste, vos incluso en los espacios comunes, en las casas de departamento, yo no quiero hacer una denuncia, ¿no? Pero hay mucha gente.
Sí.
Que te roba las... a mí me faltaron cosas hasta que empecé con estos broches, que no se abren si vos no le decís
mire
la clave.
Qué interesante. Ahora, ¿cada broche tiene una clave distinta o es todo?
Cada broche es distinta.
Sí, bueno,
Ya se enteran de tu combinación una vez.
Claro.
Tu combinación me refiero a los números.
Sí.
Y entonces te roban toda la ropa. Entonces te tenés que nada más que memorizar.
¿Cómo nada más?
Voy a anotarlo en la caja fuerte del banco, lo pone después. Los números de cada broche...
Son siete números por broche.
Claro, siete números por broche y después tiene que saber, acordarse usted, ¿no? A qué prenda...
Si no, no la saca más.
Pero es un trabajo.
Claro, por ejemplo, 7433290 es los calzoncillos. No, ya está. El 6553466 es la enagua.
Sí, ¿y hay alguna regla mnemotécnica para recordar eso?
No,
acepta número continuado. Para evitar eso.
Claro.
No acepta número
continuado. Eso es sencillo, usted hasta 20, 25 prendas más o menos lo puede retener.
Sí.
Después, si acaso pone más, bueno.
Ahora, discúlpeme, si uno se olvida.
Tiene que usarla con broche, ¿no?
No, queda ahí.
Queda ahí, no sé. El broche es incorruptible. No hay vuelta atrás. Donde usted no le acierta, empiece. Son siete, calcule, son 10 millones de números.
Claro, por un calzoncillo.
Aparte, a la tercera vez, tenga cuidado, porque a la tercera vez que usted se equivoca porque está probando números.
Sí, le cae la policía.
Sí. Porque
tiene una alarma conectada con la policía.
Con el departamento
suena
central.
En la comisaría a la tercera vez.
Sí.
Y dice, y viene
está
un cara.
Te rodean.
Y te dicen con un megáfono, dice, una vez está bien, dos, así pase. Pero tres.
¡Entregate!
Pero yo tengo que sacar una media de las obras.
¡Entregate, no importa!
Esa media es mía, tengo la del otro pie, mire.
¡No importa!
Porque son desconfiadas.
Sí.
Ahora, discúlpeme, ustedes, porque debe haber mucha gente que como yo se olvida en las combinaciones de los números. ¿Qué hacen con toda la ropa que queda colgada?
¿Y queda? ¿Queda ahí?
Para siempre. Hay, hay edificios que ya no se puede volver a colgar la ropa nunca.
No, porque está, está colgada de ropa abrochada con claves olvidadas.
Sí.
Y están ahí, lo usan para secarse los labios.
Sí.
Oh, cuando sí pasan por la terraza, se secan el sudor con calzoncillos que están atados con broches incorruptibles.
O hay tipo, hay tipo que extraña, porque hay tipo que extraña. Una vez nos pasó un caso que nos conmovió mucho, la verdad.
Es verdad,
no. Una vez fuimos nosotros para hacer un service y en una terraza había un tipo que hacía 3 años se había dejado colgado una camisa y no se acordaba la clave.
Y venía
y iba y se la ponía. Sí. Se la ponía y se quedaba ahí colgado.
Se la ponía un gato colgado del árbol, ¿sí?
Porque la quería mucho.
Sí. Y la mujer mirándolo de las lágrimas.
Sí, porque con esta nos casamos.
Y las lágrimas a la mujer se la secaba con un calzón que sí, estaba colgado, ¿verdad?
Se había casado él con esa
sí,
camisa.
Con esa camisa. Y me dijo, ¿no? Dijo nosotros,
sí.
La mujer, porque el tipo no podía ni
no,
hablar.
El tipo no, estaba
no podía hablar porque estaba un poco alta la camisa.
Sí.
Entonces tenía el cogote así y no podía hablar porque le salía la voz finita. Y
sí,
la mujer nos dijo, ay, dice, nos, los casamos con esa camisa.
Sí.
Es mentira.
Ya pasaron 20 años.
Sí. Y me dice, ¿usted no tiene cuña para averiguarla?
Claro. Ni no, nosotros pudimos. Nosotros. Porque tiene un sistema que si vos lo forzás,
sí,
es una bomba, explota.
Ah, explota.
Sí, claro.
Cuando recibe así mucha fuerza, revienta.
Sí, revienta.
¿Y vos cuando escuchás pum, pum, pum en las terrazas?
Sí, sí,
son este tipo que no pueden descolgar esta o aquella prenda y que empiezan a hacer fuerza y les explota el broche que
oh,
oh, te liquida, ¿eh? Adiós.
Sí. Si el edificio tiene 10 pisos, con 3 broches, te quedan 7 pisos.
Ahora, es un dispositivo muy complejo, por lo que veo.
¿El broche?
El broche sí, en sí, sí mismo.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo voy a probar con alguno, no sé.
No te dejan subir a los aviones con estos broches.
No.
Ni con otros. Por ejemplo, el cinturón está prohibido ahora en los aviones.
Sí.
Y yo que uso los pantalones amplios.
Sí.
Se me caen.
Se me caen los lienzos. ¿Por qué no aprovecha el cinturón del avión para ajustarse?
Claro,
para llevar cinturón,
me pongo el pantalón bien por arriba y me ajusto el cinto del avión.
Sí.
Yo en verdad quiero los broches, ¿sabe por qué? Porque yo soy de andar en bicicleta. Y me pongo sí, para que no, claro, en los pantalones, digo, para que no se
cuidado porque ahí también necesita saber la clave.
Sí.
Y es terrible eso también.
Porque si no, se le va a quedar para toda la vida eso.
No, le queda como...
Claro, aparte no te lo podés sacar el pantalón.
No, el pantalón, ¿cómo te lo sacas? Si te lo abrochan de abajo.
Claro.
Ahora, discúlpeme, yo me meto.
Si te cae algo por el bolsillo roto y
te queda ahí agarrado.
Te queda ahí agarrado por el broche.
¿Te le damasco?
Sí. Damasco, se te pudren los damascos con el tiempo. Hay un muchacho que él dice así porque le llamamos damasco podrido.
Sí.
Porque se puso unos broches, se olvidó la clave.
Se metió los damascos
en el bolsillo. Los tenía un jerez y se le cayeron los damascos, lo tiene ahí dando vueltas por las piernas. Y con el tiempo se le pudrieron los damascos y anda el pobre muchacho.
Oh, no podía.
Un olor. Y no sé si qué quieren que le haga.
Sí. No fue más a bailar.
Vio como la gente le pusieron de apodo Damasco Podrido.
Sí. Ahí viene Damasco Podrido.
Y dice, tengo nombre. Dice, me llamo Portolongone. No, eso.
Es a lo mejor el Damasco. Ahora dígame, usted que fabricó esto, yo creo que es un arma peligrosa la que ustedes están haciendo. Discúlpeme que se lo diga.
Bueno,
sobre todo usted, que se la pasa jugando de abrocharse los labios.
Sí, sí, claro. Ahí sí, me llego a olvidar, me llego a olvidar. La clave, ¿cómo quedó?
Tanto juego se lo va a distraer su novia.
Sí.
Y se le va a quedar un broche prendido a la boca.
Le pasó una vez.
A mí me pasó.
En un baile. Y este que quería andar besando, y las minas no lo querían besar.
No, porque eso fue así, acordate.
Sí.
Él lo cuenta mal. Acordate, resulta que yo saqué a bailar una mina que por chiste,
sí,
ella con un broche que traía ella. Ella.
Para hacer una gracia.
Para hacer una gracia me abrochaba los labios.
Le decía ahí.
La otra.
Le decía, ¿esta trompita de quién es? Y le abrochaba.
Sí, me abrochaba. 18, sí. El labio te abrocho. Sí, jugaba, ¿no? Y justo terminó la pieza cada uno se fue y yo me quedé con el con el labio abrochado.
De repente se escuchó y le quedó ya.
Se quedó ya trabada la clave y yo no la sabía la clave, si era de la mena.
Claro.
Empecé a buscar la mena. Estaba, lo encuentro bailando con un flaco que estaban, parecían dos calcamanías. No, no había abrazado. Entonces yo no le quería decir, escúcheme.
El flaco iba a pensar que le quería robar
claro,
la mina.
Claro, entonces saqué a bailar a otra mina, ¿no?
Sí.
Otra mina pobre que me quería sacar conversación y yo decía, como que no podía hablar porque estaba abrochado.
Ya que
y entonces iba maniobrando hasta que quedé cerca de la mina. Y la mina así estaba sacando la cabeza por el hombro del tipo. Decía así.
Y te quiso decir los números, ¿también? Te hacía señas.
Sí, me hacía señas. Oh. Y el tipo se dio cuenta.
Oh.
Oh, ¿para qué le andás, dice, haciendo señas a otro hombre? Y la mina que bailaba conmigo, sí, dice, ¿qué te andás haciendo señas con otra?
Sí.
Dice la mina, ¿qué te crees que sube? Dice...
Era una chica de barrio.
Y hacer que eso algo, claro. Sí, se armó un torito. Y no se podía defender.
No,
no podía hablar.
Yo le quería explicar al tipo y yo... te voy a romper la trompa.
Este tipo, hace ser abrochado.
Pegó cuatro o cinco trompadas, ¿no? Aprovechando.
Sí, sí.
Aprovechando que podía.
Claro.
Y al final viene la mina y dice, escúchame bien lo que te voy a decir.
Te lo voy a decir una sola vez.
Te lo voy a decir una sola vez. 786-1230.
786...
¿Eh?
¿Cómo
dos, tres,
dijo?
1230. Y él no la llama.
786.
Lo que dije antes eran 743-3290 y 655-3466.
Por eso fabrica broches.
Fíjese ahí la grabación.
Qué va.
Fíjese a ver si. Bueno, y al final pude sacármelo, pero...
No, te lo sacaron con una trompada, ¿no?
Sí, sí, es la única forma que sale.
Sí.
No, fue así, el tipo me pegó una trompada y explotó.
Claro, claro.
Pero, la cara
entonces, como toda la cara que tengo acá, esta es, me la hicieron nueva.
Sí.
Yo antes era distinto.
Era otro antes.
Era otra persona.
A mí me pareció, pero yo cuando vine hace dos meses me atendió otro señor.
Badía.
Tenía la cara de Badía.
Hasta que me rompieron la cara de una piña. Y ahora soy este que está acá.
Ajá.
Coso.
La vuelta de broche, ¿qué le iba a decir?
Así que Badía lo abrocharon y después fue así.
Y bueno, todo eso, le estoy vendiendo broche y usted me obliga a entrar en un terreno confidencial. Y aquella mujer...
Sí.
Aquella mujer que estaba conmigo, que me abrochó la boca, yo me enamoré de ella.
Sí.
Al final, porque veo cómo es uno cuando...
Te abrochan, te abrochan.
La mina se fue y me dejó abrochar, ¿no? Y la encontré, la busqué y la encontré. Y digo, por fin te encuentro. ¿Quién te conoce?
Claro, usted tenía la cara de Badía antes.
Claro, tenía otra cara.
Y le digo... Lo aproveché, le dije, vos estabas enamorada de Badía, sí, me dije. ¿Cómo lo amaba ese ser? Y dice, pero era yo, ¿qué vas a hacer vos? Con esa cara, me dice. Pero lo importante es lo de adentro.
Claro.
Sí, sí, me dijo ella, pero... yo amo solamente a Badía, 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 y no hubo caso. La única mujer que me amó... No me quiso traicionar ni siquiera conmigo mismo.
Pero no lo amaba de verdad, discúlpeme que le diga.
Sí, me amaba de verdad, le digo porque...
La mina que tenía...
Yo me doy cuenta cuando la mina me amaba de verdad. Diga,
sí, mina...
con él viajamos en el colectivo.
Sí.
Y nos sentamos, y yo seguía que nos sentamos le digo, mira, en este colectivo me aman. Aquella,
sí.
aquella y...
Él termina de decir eso y yo desde el asiento de atrás digo... A ver, levanten las manos la que lo aman a él. Y levantan las mismas, mira que
tengo. Pero de verdad, ¿eh?
Sí, de verdad, ¿eh?
Alguna por ahí baja la mano.
A veces para joder el colectivero levanta la mano. Sí, eso sí. Mismo, ¿no?
Sí, sí, es... Pero a veces no vamos a ningún lado. Subimos los colectivos para...
Sí, para testear.
Pero a mí me parece demasiado. Discúlpeme, no. ¿Qué indicios de amor reciben estas mujeres?
Ninguno. La forma de la mirada. Es decir, me tienen que decir que me aman, así cualquiera es adivino.
Claro. Yo una certificación.
Tengo, ¿cierto? La percepción.
Uh-huh.
Pero él es un imán, ¿eh? Es un imán.
Sí,
él
sí.
Es un imán.
Ahora, discúlpeme que le diga, porque yo estoy local. Sí, sí. Siempre los veo solos a ustedes dos. No sé dónde están todas las chicas de los colectivos.
No, bueno, pero que...
No nos gusta ser alarde.
Y además... tengo miedo de enamorarme yo. No quiero. No. Porque cuando me enamoro yo... Pongo tanto sí. en juego, ¿no es cierto?
Sí.
Ah, sí, sí. Entonces tengo miedo, no salgo con menos para no enamorarme, ¿verdad?
Uh-huh. Es verdad.
Ah, sí, sí. Como esos que no tienen perro para que no se le mueran.
Pero entonces no vive el amor.
No, no.
Y él no come para no engordar. No se quiere enamorar de las minas.
No juego para no ganar.
No juega para no ganar. Su vida es así.
Es así, a veces cuando hay un colectivo que veo muchas, que digo, mira, esta, que... bajémonos.
Sí, la agarra enseguida, cuando siente que el corazón le late.
Y se largan del colectivo con el coche en movimiento, porque... Sí.
Vení que te abro otro.
Sí. Bueno, con una vida así, discúlpeme decirlo así.
Eso era hasta antes, ahora no.
¿Ahora
no.
Qué es?
Era hasta que cambié, cuando tenía la cara que yo era Badía.
Sí.
Ahora no, todo cambió, incluso subo al colectivo... No acierto una.
No. Fue terrible el primer día que le cambiaron la cara. Y dijo, aquella. Y yo pregunté,
levante la mano la que no aman a él.
Nadie.
¡Vamos! Decía él.
¡Vamos! Ni para bromar el colectivero.
Incluso él, porque él es buen amigo, ¿no? Ahora la noticia. Pasaba por entre los asientos y dice, levante la mano, y tenía 20 pesos ahí.
¿Con 20 pesos levantaban la mano?
Le decía, no levanté ni por 20 pesos.
Le llegué a dar 50, le ofrecí 50 en la desesperación a la última. Sí. Y me miró y me dijo, Badía.
Ahora usted sabe lo que puede adivinar ahora, ¿no?
Sí, ahora adivine qué viene. El noticiero, va a ver.
A ver.
A ver.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una y media de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 7 décimas. Piden desde Uruguay la extradición de un represor de la última dictadura. La solicitud requiere a Nelson Bardecio, ex agente detenido en Buenos Aires. Está vinculado a presuntos escuadrones de la muerte que actuaron en los años previos al último gobierno militar en el país vecino. Violento tiroteo en la zona de tribunales. Los delincuentes balearon en la cara a un policía que intentó detenerlos tras asaltar un comercio de Viamonte al 1300. El titular de la comisaría tercera, Marcelo Cantach, contó lo sucedido.
Está siendo evaluado en este momento en el hospital Churruca. Ha recibido 2 impactos de bala, uno en la mandíbula superior y otro en un costado del hombro. Hay otra señora que estaba haciendo alguna compra aproximadamente a unos 10 metros. Está fuera de peligro porque recibió un rebote en un pie. En su huida se descartaron de un revólver que está secuestrado y hay 2 vehículos que han sido impactados en sus neumáticos que también están afectados a la pericia. Eran de 25 años aproximadamente.
Estados Unidos y Polonia acuerdan un sistema de defensa antiaérea. Así lo afirmó el primer ministro del país europeo, Donald Tusk. En territorio polaco se instalarán 10 misiles interceptores y se ampliará la colaboración militar. Grados 7 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 60%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
I'm not cold sober. Baby left me for somebody new. I don't want to talk about it. intoxicated with that special brew. So come and get me. Let me. That says my heart is on an all-time low. So long, don't expect me to behave perfectly. And wear that sunny smile. My guess is I'm in for a cloudy and overcast. Don't try and stop me, 'cause I'm headed for that stormy weather soon. I'm causing my sensation with this new occupation. I'm permanently glued to this extraordinary mood, so now move over. Let me take over. To my enclosure, meet my melancholy.
Queen, Melancholy Blues, en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Hay mensajes que nos han quedado.
Mensajes de los oyentes.
Aquí Marisú de Palermo dice: le mando un beso a Coco Cilia, lo fui a ver al Chacarerian junto a mi marido y no paramos de reírnos.
Muchísimas gracias. Querido Alejandro, me encuentro hoy aquí presente con el fin de celebrar mi cumpleaños número 15. Bueno, dice Felipe de Villa Urquiza, que quiere que le firme el libro al final del programa, claro que sí.
Graciela y Raúl de Gualeguay, queremos saludar al padre Jorge Leiva, el párroco que te envió el mail.
Sí, sí.
El padre Jorge nos casó hace 16 años y quiero destacar que es un excelente cantautor.
Muy bien, un saludo para Andrés, que está en Comodoro Rivadavia, tratando de llenarse de guita. Bueno, y de parte de quien lo está esperando para gastársela. Claricita.
Aquí Tamara de Cutralcó cumple 19 años y pide un Viva el León de Francia.
¡Viva el León de Francia!
Tanto también. Solange de la Plata Negro, ¿qué libro me podés recomendar sobre la historia del tango?
Ninguno.
Perfecto.
La historia del tango, que se compre el libro de Ferrer, que vale más o menos como un departamento. Creo que es extraordinario. La historia del tango de don Horacio Ferrer.
Víctor de Carapachay, tengo
un
problema.
El libro del tango se llama, creo.
El libro del tango. Tengo un problema con mi perrito, ahora he cambiado el nombre de Pekín, mi mascota tiene una crisis de identidad.
Soy Jorge, un astrónomo sanjuanino, y estoy haciendo el doctorado en Córdoba sobre las 39 estrellas del glorioso escudo de Boca. Hace mucho te escucho, pero vine a verte por primera vez junto a mi papá, Jorge, el tachero de flores. Muchas gracias. ¿Dónde está este amigo buquense? Ah, ¿qué tal?
Ale, te pido por favor que saludes a Miguel Ángel Ocampo, que está trabajando en un hotel.
Ocampo, o monte, o río, o secreto seguro deleitoso.
Aproveché y saludo unos cuantos también. Parece que cumplen aniversario y justo a él le tocó trabajar en el hotel, indudablemente, ¿no?
Saludos para la Barra de las Piedras, laburen así, cuando llego todo está listo, dice Richard de la República Oriental.
Dale. Un abrazo desde El Bolsón, El Pollo, El Loco Turbina, Mara, Eli y Chechu.
Muy bien, para la Colo, Claudia y Alicia de Montevideo, y saludos de la Plaza de Anita y Olina. Negros al cuadrado. Bueno,
dale. Aquí Lucila de Caballito dice: no pudimos entrar al programa y nos fuimos con la radio a la pizzería de la esquina. Los esperamos con Moscato y Fainá.
Muy bien. Qué rico. Che, manden un pedazo de pizza, por lo menos.
Sí, algo. Digamos que
hay hambre de filas, ¿sí?
No tengo más, Alejandro.
Mari de Formosa dice: gracias por los mensajes, me hicieron muy feliz. Marco de San Francisco, Córdoba: trabajo en un cine. La peor mafia del gremio son los pochocleros.
Claro.
En la oscuridad los puedo asegurar que no te das una idea, no, de lo que esconde el pochoclo. Esto antes no sucedía porque es nuevo el hábito de comer pochoclo en el cine.
Pero no sabemos qué tiene adentro. Es fuerte, si lo vamos a denunciar, Alejandro.
Aquí está el helicóptero de C5N.
Sí.
Está enfocando el pochoclo.
Ahora, discúlpeme, estos tachos de pochoclo están fuera de escala humana. Esto no se puede agarrar con una mano.
No,
no.
Son más o menos 26 kilos de pochoclo, sí. Porque es el súper gigante. Pero adentro te toca cualquier cosa.
Sí.
Ah, ¿no es pochoclo?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, soy el director de la Pochoclo and Brothers.
Sí.
Los hermanos pochoclo, también.
Los popcorn son ustedes. Ahora, ustedes fabrican, venden pochoclo, ¿qué todo, es lo que hacen?
Comercializamos el pochoclo, desarmarlo,
sí, en adelante. Lo inventamos nosotros, el pochoclo, un abuelo nuestro.
Discúlpeme, aquí hay serias sospechas de lo que están vendiendo en este cine, no es pochoclo. La gente dice, esto no es pochoclo.
Yo he escuchado esos rumores interesados que decían que incluso estamos vendiendo pochoclo podrido para chancho.
Sí.
En vez de tirarle el maíz a los chanchos, que se lo vendemos a los cristianos.
Nosotros le damos pochoclo. Le damos pochoclo a los chanchos, pero le ponemos una película para que vean.
¿Y eso es cierto?
Totalmente falso, señor.
Sí.
Ahora, discúlpeme.
Este pochoclo los chanchos no se lo comerían jamás.
Por distintas razones.
Mire la pezuña que encontré en el tacho de pochoclo.
Bueno, porque tiene premio.
Una pezuña.
Sí, una pezuña. Usted es el ganador de la pezuña del concurso.
La pezuña de
Pecorino. De chancho.
Ay, ¿por qué se canjea esto?
No, nada. La pezuña es un premio.
Claro, se pasó sí mismo. Se pasó un collar. Claro. Participe del otro concurso que le vamos a regalar la piola al que lo gana.
Escúcheme, esto es un abuso. Además, me cobraron 45 pesos este pochoclo.
Sí, es lo que está costando ahora.
Y eso que en las dos primeras funciones está más barato.
Pochoclo de soja.
Soja, sí.
Sí. Sí. ¿Sabía que se hace con soja también?
Todo se hace con soja, señor.
Sí, todo.
¿Estas galletitas también?
Sí.
Galletitas de soja.
Sí, la pantalla de soja. La pantalla del cine.
Mire lo que usamos para colgar la ropa.
¿Qué es esto? ¿Nunca
volvió yo a hablar de la soja de colgar la ropa? Bueno, último mensaje es el de Marco de San Fernando, Córdoba. San Francisco, Córdoba. San Fernando, Sacanova. Trabaja en un cine y ya lo acabo de leer. ¡Otra vez llamó!
¡Basta, Fernando! Claro, no más.
Llamó porque escuchó y llamó de nuevo.
Oh.
Dice lo mismo que le dije antes.
Denuncia la mafia del pochoclo.
Carmen de Barracas. ¿Para cuándo el sordito junto con los chicos y Karina Berlegui? Puede quedar muy bueno. Y sí, ya lo sabemos. Hemos cantado más o menos 118.000 veces. Bueno, ¿qué más?
Bueno, nada, aquí hay saludos para Nahuel de Rosario, de parte de su familia, y creo que si usted quiere llamar al sordo.
Sí, vamos a llamar al sordo, y ya que estamos, cantemos unos cuantos tangos, unas cuantas cosas. ¿Dónde estás, Moreira? ¿Vino?
¿Moreira?
¿El sordo?
Sí, sí, está.
¿El cerdo? El cerdo soy yo. Vamos a hacer una breve pausa con...
Muy bien.
No sé qué, y enseguida viene el sordo, gracias, permiso.
¿Qué
quedarte.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular.
Radio 10 y Viajes Abren la Pista te llevan a Europa a reencontrarte con tus seres más queridos.
Contanos tu historia.
¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Y por qué querés volver a verlos? En El Oro y El Moro estamos recibiendo las historias que llegan por mail a reencuentro@infobae.com o por carta a Uriarte 1899.
Código postal
1414. No te olvides de poner todos tus datos y los de ellos. A la mejor historia le regalamos un viaje al país de Europa en el que viva con todos los gastos pagos. Gentileza de Viajes Abren Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10, la radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra arena al 10011.
Contesta la trivia.
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flechabús. Empezá a participar ahora. Arena
al 10011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10, la radio.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Acompañe esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, muchos pedidos. Rita de Merlo, Barrio Reo.
¿Quieres que lo cantemos juntos?
Dale.
¿Lo tiene?
Sí.
¿En qué tono lo hacíamos? No me acuerdo.
En do sostenido, me parece.
No, no puede ser.
Sí.
No puede ser. Barrio Reo en do sostenido.
Sí.
Para Barton y para mí también. Do sostenido. Sí.
¿Eran do sostenido? ¿Cómo?
Sí, eran do sostenido. Apoyamos la moción.
No sé si eran do sostenido.
Barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como adorno vendavales, a mí me asustó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, yo que soy 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy.
Mi barrio negro, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego de mi señor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amor.
Bueno, maestro, aquí Flavia, vecina de Congreso, le pide desafinado.
¿Desafinado? ¿Lo tiene usted?
Un poquito.
A ver, bueno.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito do desafinado, na ponta do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Pois é, maravilha. Teníamos, maestro, un pedido anterior, Murmullo. ¿Se acuerda?
Muy bien pedido.
Ese era aquel. Es un tango criollo.
Cuando al ombú de la existencia sacude el viento del recuerdo, se llena el alma de murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo. En ocasiones al oírlo, el cielo claro de los ojos se ve nublado de cerrazón, y en otras veces sin pensar se va la mano pa'l facón. Murmullo que trae al alma la trompa de los recuerdos, a venir bien al carote, a irse siempre soldando. Murmullo, murmullo son, y aprieta el corazón.
Chao, maestro. Muy bien, aquí había quedado también el pedido de Maca de Ayacucho, que llegó por mail, Moreira, de Put It There.
Ah, bueno.
No sé si tienen...
Vamos a hacer un poquito.
Give me your hand, I like to shake it, I want to show you I'm your friend. You'll understand if I can make it clear, it's all that matters in the end. Put it there, there's a way to turn. That's what a father said to his younger son. I don't care if we wait to turn. As long as here I am here, put it there. As long as here I am here, put it there.
Un poquito.
Maestro Graciela Belgrano, no sé si tienen ganas de hacer Cuando tú no estás.
La orquestita.
mirar. Soy como un ave en el camino, rompió las ruedas de su carcaj. Cuando no está,
cuando no está,
la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma.
El sol sale a la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción.
Cuando no está,
muere
mi esperanza. Si tú te vas,
dueto. Aquí Eva del Bajo Flores le pide la Rodríguez Fernández.
Hola, Rodríguez Fernández. Ahí está, eso sí que nos gusta. No tienes aredo ni tienes amor, que vamos a hacerle si eres como eres. La llave lo dije por parte de padre, la llave grande por parte de madre. Su nombre María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández.
¡Ole!
Yo tengo acá el bombón asesino, maestro.
El bombón asesino en toda la ciudad.
Ten cuidado, muchacha, que te puede matar. Bom, 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 bom. Mi novia Manuela se encontró con el bombón en una esquina oscura del barrio San Antón. Me engañó con el bombón. Me engañó con el bombón.
Asesino, versión libre del maestro, el sordo Gansé.
El mundo de la zarzuela.
Aquí Ariadna de Banfield le piden Los Veremos Tristes y Amargados.
¿Qué es la última de nuestras canciones de hoy? ¿Ariadna o Adriana?
Ariadna.
¿A dónde está Ariadna?
No, por teléfono se ve que...
Ah, por teléfono. ¿Hola?
Sí.
¿Sí, está Adriana?
No, está Ariadna.
No veremos triste ni amargado, no veremos triste y sin amor, no veremos, triste y amargado, porque no se chica de al lado, dijo que no.
No.
¡Adiós!
Mañana la mañana la plata.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana y 1 minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 7 décimas. Continúa la investigación del triple crimen de General Rodríguez. Tras realizarse las autopsias, los familiares retiraron los cuerpos de los 3 empresarios acribillados. Los restos serán inhumados en la mañana de hoy. Desde el gobierno bonaerense no descartan que los homicidios estén relacionados con una guerra entre mafias del narcotráfico. El ministro de Seguridad, Carlos Estornelli, dijo que se está verificando esta situación.
Es complejo, pero tenemos la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción, tenemos las fuerzas federales, digamos, es un fenómeno que de verificarse efectivamente, como ya creemos que lo hemos verificado, creo que se requiere un compromiso nacional para enfrentarlo, no solamente una carga de la policía de la provincia.
Cristina Kirchner llegó a Paraguay. Asistirá hoy a la asunción del presidente electo Fernando Lugo. El exobispo católico ganó los comicios de abril pasado y pondrá fin a una hegemonía del Partido Colorado en 60 años. Olimpiadas 2008, el norteamericano Phelps logró su 6ª medalla de oro. La megaestrella de los Juegos de Beijing ganó la distinción con un nuevo récord mundial. Se adjudicó la prueba de los 200 metros combinados de natación. Comienza el tiempo inestable hacia el fin de semana. Pronostican un aumento en la nubosidad y leve ascenso de la temperatura, el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Pronóstico del tiempo válido para el día viernes. Durante la mañana, neblinas en el área suburbana con nubosidad variable, vientos leves del sector noreste. Por la tarde y noche, cielo algo a parcialmente nublado con vientos leves a moderados del sector noreste. La mínima estimada para el área urbana 9 grados, para el área suburbana 6 grados y la máxima 18 grados. El pronóstico para el día sábado. Durante la mañana, cielo parcialmente nublado con vientos moderados del sector norte. Por la tarde y noche, nubosidad variable con tiempo inestable, vientos moderados del sector norte cambiando a regulares del sector sur, y se espera un posterior descenso de la temperatura, una mínima estimada de 13 grados y la máxima 19 grados. El pronóstico para el día domingo, durante la mañana cielo nublado con tiempo todavía inestable, vientos regulares a moderados del sector sur, baja sensación térmica. Por la tarde y noche, nubosidad en disminución con vientos moderados a leves del sector sur cambiando al norte. La temperatura mínima 5 grados y la máxima 12 grados.
...10 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 67%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora,
Toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí.